With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Construcción Plural, el reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad. Conducido por Fernando Mauri, junto a un equipo de prestigiosos analistas. En su 17ª temporada, lo escuchás por Trend Topic.
La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las malas. Y en la democracia, entenderla por las malas es que terminen frente a un juez explicando lo que hicieron.
¿Qué tal, mis amigos? Muy, pero muy buenos días. Edición especial matinal de Construcción Plural, pospaso, por tsunami, diría, ¿no? Sorpresivo, una ola nacional tras la pandemia, y tuvo que ver en gran parte, más allá de la economía, seguramente, estos quiebres del presidente, por ejemplo, la reunión en Olivos, el festejo del cumpleaños de doña Fabiola. Bueno, en este tsunami, en esta ola impresionante a nivel nacional, que, como digo, sorpresivo, con las tensiones internas de cara a la elección de dos meses, la general, la que vale, la del 14 de noviembre, pero también uno le empieza a sonar, lamentablemente, y uno no sigue, obviamente, en afán democrático, pero hace periodismo y tiene que decir lo que pasa. Digo, la verdad que empieza a temerse por la gobernabilidad de cara al 2023. El presidente quiso sonar módico ayer, más moderado, estuvo moderado, digamos. Dijo, de alguna manera trasuntó como, bueno, acompáñenme, quiero llegar a buen puerto en 2023, no ir a una especie de reelección. Claro que esto lo dicen ahora, si sacara pecho, mejorar un poco, ambicionaría la reelección, pero digo, el tema de la gobernabilidad anda ahí dando vueltas. Tenemos un programa con muchísimas voces, en vivo, grabadas. Por empezar, no quiero hacer esperar a nuestros invitados. Vamos a saludar al consultor político Nicolás Solari, que desde Miami nos espera ya en línea. Nicolás, buenas tardes, buenos días, Fernando, la costumbre. Fernando, saluda, ¿cómo estás?
Buenos días, Fernando, ¿cómo estás?
Bien, gracias por atendernos antes que nada, Nico. Bueno, una primera reflexión sobre esta, como yo decía, no sorpresiva ola o tsunami que no solo es provincia de Buenos Aires, con lo que esto implica, sino también a nivel nacional, ¿no? Casi ganando en todo el país la oposición, ¿no?
Correcto, un golpe muy duro para el gobierno. Me parece que rompe un poquito esa regla no escrita que había en los últimos años, o por lo menos de 2019, de que el peronismo unido iba a ganar independientemente del contexto. Me parece que hubo un voto castigo muy importante, un voto económico que estuvo matizado tal vez por obviamente cuestiones de la pandemia, de la gestión sanitaria, de los escándalos que involucraron personalmente al presidente, pero me parece que lo que hubo es un voto castigo esencialmente económico, ¿no? Estructurado sobre la economía. Y obviamente, como decís, fue un retroceso en todo el país. Sorprendió la provincia de Buenos Aires, donde a priori se esperaba una elección más reñida, incluso alguna ligera ventaja del peronismo. A mí particularmente me llamó mucho la atención el nivel de participación electoral que hubo en la provincia de Buenos Aires, que es muy bajo, es de alrededor del 66%, cuando en las PASO, por ejemplo, de 2017 fue del 77%, es decir, hubo una merma de participación electoral muy importante en la provincia de Buenos Aires. Habrá que ver si parte de la explicación va por allí o no, porque nuevamente, a priori uno siempre piensa que menor participación electoral beneficia al kirchnerismo, que tiene una militancia más dura y más comprometida.
A ver, una interpretación entre tantas, ¿no? Que se hacen es, me la hacía alguien cercano al kirchnerismo, es, bueno, en realidad Juntos por el Cambio no ganó votos, quedó en su cerca 40, 41 si proyectamos a nivel nacional, el Frente de Todos con un 31 a 10 puntos es el que bajó prácticamente casi un poco menos de 20 puntos. Y lo decías vos, se rompe la regla de Peronismo Unido, para eso se unieron Cristina, Massa, Alberto y compañía, Peronismo Unido es imbatible. Pasamos de esa imbatibilidad de la unidad, que es lo único que los une realmente, a este 30 o 31 escasísimo por ciento que casi no tiene antecedentes históricos en la Argentina, menos con un peronismo bastante unido. ¿Cómo se puede entender esto? Digo, porque uno, está lo que vos decías, reitero, la ruptura de la inflabilidad del peronismo unido. ¿Cómo llegamos a esto?
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino. With cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Bueno, es difícil de explicar. Hay que ver si el voto peronista o el voto que en 2019 estuvo contenido por todas las expresiones del peronismo se fue a otro lado, y hay que ver dónde, porque realmente no hay mucho destino. En la provincia de Buenos Aires, la candidatura de Florencio Randazzo, que podría haber sido explicativa, no lo es. Ha hecho un resultado magro. Las otras expresiones peronistas, filoperonistas, Guillermo Moreno, etcétera, tampoco tienen un caudal electoral tan potente como para explicar esos casi 20 puntos que faltan.
Está la izquierda que mejora en todo el país, llega a casi 7 puntos, y en Provincia de Buenos Aires sale tercero, digo, como un drenaje mínimo, si se quiere ver, pero un cierto drenaje, ¿no?
Exacto. Yo creo que una eventual explicación, por un lado, hay que explorar la tesis del ausentismo electoral y ver si eso tiene algo que ver o no. Y el otro tema que hay que ver es si hay realmente, relacionado con esto, una falta de compromiso, tal vez de los intendentes a nivel país, de los gobernadores, para movilizar el aparato en un contexto de pandemia, en un contexto donde la gente está enojada, de apatía. Por ahí algunos jugadores importantes, algunos stakeholders de esta coalición, que son los que tienen el control territorial, sindicalistas, gremialistas, intendentes, gobernadores, movimientos sociales, no jugaron a fondo en esta elección. Es una explicación que puede también contribuir a entender por qué la debacle del peronismo.
Bien, uno recuerda sobre todo el masazo de Sergio Massa en 2013, y yo fui de los que me equivoqué, así como tengo aciertos de lecturas políticas, también grandes errores, ver a casi Massa, creo que no fui el único, obviamente, pero casi Massa esa noche como presidente. Digo, de ese 2013 masazo y el fin de la aventura reeleccionista kirchnerista, si lo hubiera habido, de Cristina, ¿qué lectura se puede hacer hoy cuando uno piensa en lo que pareciera anteceder a un cambio de ciclo, un cambio de color político dentro de 2 años?
Bueno, yo diría dos cosas al respecto. Una, que siempre digo, las elecciones de medio término no son para nada buenos predictores de lo que va a pasar en la presidencial subsiguiente. Está el ejemplo de 2009, el ejemplo de 2013, está también el ejemplo de 2017, donde sí, Juntos por el Cambio es una excelente elección, sí. 42 puntos, la mejor elección del no peronismo en una elección legislativa, en retorno a la democracia, y luego Mauricio Macri, el primer presidente que intenta la reelección y no la consigue. Así que me parece que hay que pensar que son dos canales independientes lo que pasa en las legislativas y lo que pasa en las presidenciales subsiguientes. Lo que sí me parece es que desde hoy hay un nuevo clima político en la Argentina, hay una especie de sensación de cambio de ciclo, donde me parece que van a cambiar sobre todo los balances de poder internos dentro del gobierno y dentro de la oposición. Son lecturas bastante lineales, pero me parece que son las correctas. Me parece que Alberto Fernández está perdiendo oxígeno político, está perdiendo proyección política. El 2023 se ve muy lejos. Y me parece que sus socios, Sergio Massa, Cristina Fernández de Kirchner, tienen que empezar a pensar un plan B de cara a 2023. Y una nueva contención, una nueva dinámica de cómo se gestiona el gobierno, que hasta ahora ha demostrado gestionarse mal. Entonces me parece que algunas figuras muy identificadas con Alberto Fernández, como Cafiero probablemente, como el ministro de Economía Guzmán, como la ministra de Seguridad, van a ir perdiendo espacio, va a haber más injerencia de Sergio Massa, más injerencia de Cristina Fernández de Kirchner, su capital vale más ahora en esta sociedad política, y habrá que pensar quién va a ser el candidato en 2 años del kirchnerismo, del Frente de Todos, si se mantiene unido, para las presidenciales. ¿Será Axel Kicillof? ¿Será Máximo Kirchner? En fin, habrá que ver quién puede tomar la posta. Y también en la oposición hubo algo parecido, la lectura también es bastante lineal, pero me parece correcta. Horacio Rodríguez Larreta hizo 2 apuestas no exentas de riesgo, un enroque jugado, mandando a Santilli a la provincia, repatriando a Vidal, con muchas críticas a uno y otro lado del espectro político. La apuesta salió bien, Santilli ganó la provincia de Buenos Aires, algo que a priori parecía muy, muy difícil, sino imposible, y María Eugenia Vidal performó bien en la ciudad de Buenos Aires, así que me parece que se impuso Horacio Rodríguez Larreta en este tironeo contra el Partido Radical, que a priori seguirá siendo el socio minoritario de la coalición, o eso parece, y también los halcones, ¿no? Mauricio Macri y Patricia Bullrich, que estando relativamente corridos de la elección, bueno, la elección de todos modos fue muy buena para Juntos por el Cambio.
La última, porque estamos hablando de 2023, yo te llevo un poco al tema, lo reconozco, pero uno tiene miedo, digamos, digo, y sí, lo digo, lo trasunto claramente, a la gobernabilidad, ¿no? A las internas, al canibalismo político dentro del kirchnerismo-peronismo y de llevar el barco a buen puerto de acá al 2023, ¿no?
Sí, por supuesto, se abre a la Argentina, que está caracterizada por la crisis económica y muchas veces por las tensiones políticas, se le suma más presión, que es la de un gobierno débil que todavía tiene 2 meses para intentar de recuperar de caudal electoral hasta noviembre. A priori lo que hemos visto en los ciclos electorales anteriores es que el kirchnerismo surge de un, o empieza en un piso alto de votos y después le cuesta mucho crecer. Habrá que ver si en esta ocasión sí tiene margen para crecer. La elección fue mala, así que podría recuperar alguna fracción del voto que se le escapó en Provincia de Buenos Aires y también en el interior, ¿por qué no? Me parece que es el desafío que tiene en el corto plazo el Frente de Todos. Después, en diciembre, será otro.
Pero Nico, más allá de lo electoral, a lo que voy es a la gobernanza del día a día, ¿no? A partir de mañana o a partir del 15 de noviembre, post-elección general.
Por supuesto, me parece que lo primero que tiene que hacer el Frente de Todos es tratar de disimular las tensiones que hay entre las distintas facciones que lo conforman, las distintas tribus. Va a ser más difícil porque las diferencias cada vez son más notorias y más irreconciliables. Y después de diciembre habrá que ver si el peronismo necesita de la ayuda de la oposición. Algo que es bastante inédito en la Argentina, porque en general lo que suele pasar es que el no peronismo, cuando gobierna, tiene crisis y necesita que el peronismo corra en algún sentido en su auxilio, con algún tipo de sostén, alguna red de contención política. Sí. Aquí podría pasar lo inverso. Y un comentario último para que no terminemos sin decirlo, pero con estos resultados electorales no deja de llamar la atención la calma o la tranquilidad que ha habido en la calle en los meses previos a la elección, ¿no? Cuando estos resultados se dan con la oposición, con el no peronismo en el gobierno, el peronismo hace mucho bochinche en la calle, si querés. Y esto demuestra un poquito que hay una diferencia de regla, de contexto, cuando gobierna uno o cuando gobierna otro.
Bien. Nicolás, muchísimas gracias.
El agradecido soy yo. Chau, Fernando.
Abrazo grande. Nicolás Solari, director de Real Data, aquí en Construcción Plural, nuestro primer consultor político. Ya vamos a estar saludando a Guaime. Les adelanto, tendremos también a Luis Costa en un ratito. Y también testimonios. No tenemos tiempo para todos. Ellos tampoco, que están muy demandados por los medios. Columnistas, colaboradores, entrevistados. Pero tenemos testimonios antes de despedirnos a las 11 de la mañana de Carlos Fara, de Sergio De Piero y de Pablo Romá, si no me olvido nadie. Así que estaremos con Solari, con Guaime ya mismo y también con Luis Costa. Es el momento de Guaime, que ya espera gentilmente en línea como siempre, que es muy amable con nosotros. Hugo, buenos días, ¿cómo anda? Hugo, bueno, es el tema del Zoom y del Mute y lo tenía en preventa. Hugo, buen día, ¿cómo anda, Hugo?
Hola, buen día, ¿cómo te va?
Bueno, ¿Qué me puede explicar de, este sorpresivo tsunami nacional de Juntos por el Cambio?
Que el tsunami fue más, más fuerte que el viento que esperábamos. O sea,
¿y entonces?
No, me parece que era las hipótesis que por lo menos yo manejaba era dos o tres puntos abajo.
¿En qué? ¿Nación o en provincia?
No, no, en la nación. Yo estaba manejando que el oficialismo perdía por 2 o 3 puntos nacionales, así como podía haber un empate. Pero bueno, por eso digo, no me sorprendió que perdiera, me sorprendió el nivel.
Digamos, que son 10 y la derrota en Provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no?
Exacto. Yo estimaba que en la provincia de Buenos Aires podían ganar por 6 puntos, digamos. No
el oficialismo. El oficialismo.
Sí, el oficialismo.
Bueno, claro. Y ganó la oposición por lo mismo, por poco menos, 4.5, sí.
Exactamente. O sea que era una situación. Bueno, a mí me parece que le están diciendo al gobierno y a Alberto Fernández: date cuenta que lo que estás haciendo no nos gusta. Porque habría que terminar de analizar con mucha claridad todas la catarata de datos que entraron ayer y mirarlo. Sí. Pero, digamos, Juntos por el Cambio prácticamente retuvo su voto del 2019, ¿no? 40-45,
sí,
creo que más proyección. Y bueno, y el oficialismo, ¿cuántos puntos abajo estuvo de los 48 a los
31, ¿no? 17. Es la historia, es el número más bajo en la historia del peronismo, teniendo en cuenta que se presenta prácticamente unido, que no hay un Massa corriendo por otro lado con 15 puntitos, algo así, ¿no?
Sí, sí, habría que buscarlo, por eso decía, habría que después hacer un análisis. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la capacidad de recupero que tiene el gobierno en todo esto, ¿no? Sí. Alberto Fernández ayer dijo: mañana mismo empezamos a resolver las cosas pendientes, a lo que nos cuestionan. Sí. El presidente sabe qué es lo que le cuestionan. Es la primera pregunta que me haría yo. Porque el presidente estaba esperando una victoria nacional de más de 10 puntos, 8 puntos aproximadamente.
Sí, sí, sí.
¿No? Con lo cual, la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo le va a llevar darse cuenta? En segundo lugar, ¿cuál va a ser la reacción frente a todo esto, ¿no? Porque a uno se le ocurren, digamos, el gobierno, ¿qué hizo? Cada día más, digamos, ganó por el centro, como habíamos hablado más de una vez, y después se fue al extremo. Y después siguió polarizando. Y después le echó la culpa a Macri, siguió hablando de Macri. Es más, anoche siguió hablando de lo mismo.
Sin mencionarlo, no explicitó en ningún momento la palabra Macri en su cuarta locución, pero al pasado, los dos modelos, volvió la misma, ¿no?
Sí, volvió, exactamente. A lo mismo. Entonces, y dijo que su gobierno había cuidado. A mí me parece que sí, evidentemente la gente no se sintió cuidada, porque si se hubiera sentido cuidada por el gobierno, el gobierno hubiera sentido un espaldarazo, no digamos un llamado de atención frente a la situación. O sea que me parece que hay un largo listado de cosas que el gobierno hizo mal. En principio...
Sí,
perdón.
No, ellos van a decir, varias líneas de interpretación. Es la economía, es la pandemia que castigó a la mayor parte de los oficialismos del mundo. En algunos sitios, incluso en provincia, no sé, recién lo marcaba Nicolás Solari, 66% creo que fue provincia, bajo nivel de participación, quizás algunos intendentes no jugaron demasiado, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, está bien, el bajo nivel de participación estuvo ahora. Según el oficialismo, quienes menos iban a participar eran los opositores, no los oficialistas. Sí.
Así es, general, siempre. Cuando hay menos participación y más en la general, son críticos al oficial del gobierno, ¿no?
Parece no haber sucedido esto. Entonces, la primera pregunta que a mí me surgía anoche: ¿no será que cuando el presidente puso a la Argentina en una especie de duelo general y velorio y de temor, los propios eran los que tenían miedo? Porque hoy cuando uno hace un cualquier encuesta y pregunta si la gente sigue teniendo, tiene o no tiene miedo del contagio, no recuerdo exactamente la cifra, pongamos 35-40% que sigue diciendo que tiene temor. Cuando uno mira a quién votaron, esos votaron a Alberto Fernández.
O sea, usted dice como que en la larguísima cuarentena eterna del año pasado se ocupó más bien de la tropa propia y no de nuevo correrse hacia el centro o agarrar y cazar más, digamos.
Eso es una línea de interpretación. La otra línea, hay una fuerte demanda, hay una fuerte crítica a la política económica del gobierno, a la que no se le echa la culpa a Macri, o sea, no se le echa la culpa a la herencia del problema actual. Y eso el gobierno tiene que tomar nota también, ¿no? Yo ya hice 2 o 3 encuestas preguntando eso y la respuesta es, creo que Macri da 35% de culpa, el gobierno da más o menos 40 y 20 la pandemia, o sea que no es Macri el problema.
Algo increíble, bueno, está bien, Juntos por el Cambio mantuvo esos 41. Si lo tomamos así, uno entiende de por qué digo, está muy caliente la malogradísima gestión de Macri, ¿no? Uno dice, gana la oposición por robo, digo, gana todo el país, pero claro, la única forma de interpretar que en realidad la oposición se mantuvo en sus 3, en lo suyo, y no hay un triunfazo desde el punto de vista aprobatorio de la oposición, es que es mucho más decaimiento del oficialismo que crecimiento de la oposición, ¿no? Porque si no, uno no entiende a 2 meses de cómo se fue Macri y cómo dejó el país, cómo puede hoy, más allá de que un liderazgo nuevo, el de la Reta y que yo, pero cómo ese espacio puede ser revalidado, ¿no?
Bueno, pero yo creo que Cambiemos tuvo una habilidad. Primero me parece una gran inteligencia en Rodríguez Larreta, ¿no? Porque si uno se fija en esa interna, la verdad que Larreta le salió muy bien Provincia de Buenos Aires, sí. Le salió muy bien la Capital Federal, le salió
las PASO competitivas que generó, bueno, que permitió a Larreta, la verdad que fueron un gran acierto, ¿no? Para meter a todos adentro de la bolsa y para que participe más gente, porque más gente se interese en votar allí, ¿no?
Por eso, y en todas las provincias hubo más de una lista. Y eso, digamos, ayudó, le sumó. Y además los candidatos de Macri en general perdieron, no sé, en algunas provincias.
Sí, Córdoba y demás, sí.
Claro, entonces me parece que, sí, no me queda claro en Santa Fe, pero... ahí alguien fue inteligente y además no es el núcleo duro, no es el discurso duro, digamos. La Reta es el que plantea la necesidad de diálogo. Por eso yo me planteo si Alberto Fernández se da cuenta que él ganó porque prometió ir al centro y no repetir los mismos errores y... mi punto de vista, el gobierno está repitiendo fuertemente errores de la gestión de Cristina.
O sea, usted se pregunta si Alberto Fernández se da cuenta que perdió porque dejó el centro moderado, digamos.
Sí, claro.
Pero se dará, pero no es... Sí, perdón.
A eso hay que sumarle, además, 2 hechos que lo golpearon muy fuerte, que es el vacunatorio VIP, y el tema de Olivo, ¿no? Porque, digamos, si el centro era yo los cuido, pero resulta que la gente abrió la puerta y se dio cuenta que sí los cuidaba, pero y te mandó 1 año y medio
salir
de las casas, y él no lo estaba haciendo, eso fue un golpe muy duro. Mi última medición, uno registra una caída muy importante de Alberto Fernández. No parecía, digamos, que iba a calar en el voto, pero evidentemente es otro de los factores que caló muy fuertemente en el voto.
Esto es muy interesante, Hugo. Lo que me falta es tiempo. A ver, pregunto, usted también se hace una serie de preguntas, digamos, ¿cómo reaccionar si Alberto no se da cuenta que perdió porque dejó el centro moderado? No es que se da cuenta, pero no puede, porque en realidad él no es el líder del espacio, no es el líder de la coalición, maniobra como puede, aún con errores, digamos.
No, mi respuesta es que no. No es esa. No, yo personalmente no creo en es Cristina el problema. más allá, digamos, de la, digamos, es, a ver, el problema de la ineficacia del gobierno, que puede tardar 8 o 9 meses en sacar un expediente, no es un problema de Cristina Kirchner, es un problema del gobierno de Alberto Fernández.
No, ineficacia de gestión no, pero en términos de posicionamiento político, de liderazgo y demás, el presidente, digo, siempre recela, le dijeron que generara albertismo, dijo que no, podía generar albertismo sin darse de bruces con Cristina en el mediano o largo plazo, son preguntas que uno se hace, ¿no?
Yo diría que el presidente piensa per se algunas cosas que hace. Sí, cuando el presidente dice, pensé que me iban a aplaudir con lo de Vicentín, eso no es Cristina. Eso es el presidente pensando que le iban a aplaudir por Vicentín. Entonces,
pero está bien, pero justamente los giros como lo de Vicentín, que contraviene un poco su discurso más aperturista, más a favor de la actividad privada y la inversión, no son sobre giros que hace para agradar al Instituto Patria, por así ponerlo, digamos, quizás un poco lineal, pero...
Yo lo que estoy intentando decir, no es solo el Instituto Patria, también es Alberto Fernández.
Ah, de eso de acuerdo, está bien.
Bueno, entonces...
De acuerdo.
Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿cuánto tuvo que ver en la derrota del gobierno el tema, en las sectores de la Pampa Húmeda, el tema del cierre de las exportaciones de carne? Y eso es Alberto Fernández.
Sí, sí.
No, o sea, está de acuerdo Cristina, está de acuerdo Alberto también.
Sí. ¿Cómo viviremos, Hugo, el canibalismo de cara a los próximos 2 meses, el canibalismo interno, y de cara también a la gobernabilidad? Es algo que lo que hay que hablar, lamentablemente, de cara al 2023.
A ver, cuando Cristina perdió 2009 y 2013, gobernabilidad siguió habiendo, digamos. No, eso yo no veo que vaya a haber un problema de gobernabilidad institucional, si uno lo pone en esos términos.
Lo que pasa, a ver, perdonen las interrupciones, lo que pasa es que si como todo el mundo plantea, buena parte del mundillo plantea, Cristina va a acercar más a Alberto, le va a copar más el gabinete, lo va a hacer cada vez más vicario, eso por empezar puede generar un choque en el propio presidente, que puede también amagar con renunciar. Estoy siendo muy explícito con lo que se plantea un poco en estos laboratorios políticos, no digo, no me gustaría, no quiero que el presidente renuncie, pero tengo que ser sincero y transparentar esto al aire, ¿no?
Bueno, eso no da la sensación que vaya a pasar eso después del mensaje de ayer. Y a mí me parece, digamos, que hacer eso es más bien un arma de negociación que de hacerlo, porque me parece muy difícil que Cristina Kirchner quiera tomar el timón del país, y además me parece que las cosas se pondrían un poco complicadas también, ¿no?
Bueno, ayer un poco una de las sensaciones era de que lo mandaron al muere. Solo Alberto Fernández, que de hecho habló poquito, tuvo que ver un poquito la cara. ¿Por qué no habló Tolosa Paz? ¿Por qué no habló Santoro? ¿Por qué no habló Máximo, Kicillof, Cristina? Solo él. Una de las tantas interpretaciones es, pareciera que lo empujaron, tomá, hacete cargo, habla vos solo y da la cara vos solo.
Es que a mí me parece que era lógico que Alberto Fernández se haga cargo, porque el que armó la estrategia general fue Alberto Fernández, el que habló de que era perfecto el eslogan la vida que queremos fue Alberto Fernández, el que dijo que iba a ganar por 10 puntos fue Alberto Fernández, o sea, el que impuso sus candidatos fue Alberto Fernández. Entonces me parece que Alberto Fernández tiene que hacerse cargo. O sea, después uno dirá, bueno, Cristina le va a pasar las facturas. Cristina desde la primera carta le está pasando la factura. A ver, cuando yo digo, es un gobierno que tarda 9 meses en sacar un expediente. Ya se lo dijo Cristina hace tiempo cuando le dijo un gobierno que funcionarios que no funcionan.
Bueno, ¿y cómo se saldarán, cómo se administrarán, se gestionarán estas renovadas tensiones internas y presiones?
Mi punto de vista es, hay un problema entre los tiempos electorales y las necesidades de funcionamiento del gobierno. Porque tal como están las cosas, el gobierno no puede funcionar. El gobierno no puede funcionar con un ministro de Educación que dice las escuelas tienen que estar abiertas y un presidente que dice que tienen que estar cerradas. Podríamos dar cientos de ejemplos, no es solo con lo que pasó con Nico Trotta. Entonces,
¿está en condiciones de dar vuelta al resultado electoral de acá 2 meses? ¿O solamente reducir daños y achicar diferencias?
Es una gran pregunta.
Yo creo que no, yo creo que no es una
gran pregunta. A ver, primero parece muy difícil.
Bueno, la hago más fácil. ¿Usted cree que tiene alguna chance de dar vuelta al resultado del gobierno? Yo creo que no.
A ver, uno podría decir, no debería darse por muerto, debería primero tener claro por qué perdió. Segundo, qué tiene que hacer. Y tercero, es obvio que tiene que ir a buscar a los que no votaron. Y saber, y tratar, digamos, de acercar el bochín en esos casos. Ahí es probable que pueda, si aciertan con eso, podrían reducir la diferencia o llegar a una situación de empate. Parece muy difícil, ¿eh? Parece muy, sí, una misión muy dificultosa. También es cierto, digamos, que la suma de esos candidatos de la oposición no van a estar. Es solo un candidato de la oposición. En algunas provincias, eso a la oposición le podría hacer perder, lo pongo entre comillas, le podría hacer perder algunos puntitos y avanzar un poco al oficialismo, pero es una misión muy difícil.
Bien. Hugo, muchísimas gracias como siempre, un abrazo grande.
Gracias, un abrazo.
Abrazo grande. Hugo Aime en Construcción Plural, vamos a descansar un poquito, le digo a la producción, a ver, vamos... Si es lo mismo, les voy a pedir un audio, el de Sergio De Piero, que es el más cortito, y vamos ordenando un poco esta edición especial matinal de Construcción Plural. Mañana nos volvemos a encontrar, como siempre, a las 2 de la tarde. Empezamos con Nicolás Solari, pasamos ahora por Hugo Aime, vamos a escuchar, y vamos a descansar un minutito, ordenarnos un poquito con la tanda y con Nico, a Sergio De Piero. En la segunda media hora, que ya empezamos a transitar, de hecho, les propongo, vamos a dialogar con Luis Costa, el muy buen analista político, y vamos a escuchar para despedirnos los testimonios, esos micro testimonios de WhatsApp de análisis pospaso, este tsunami electoral con derrota flagrante del gobierno, de Carlos Fara y Pablo Roma, director de la consulta de circuitos. Sergio De Piero, descansamos en la tanda dos minutitos y ya nos encontramos telefónicamente con Luis Costa.
Bueno, el resultado electoral me parece que a la hora de hacer el primer balance en estos días, es el factor sorpresa, ¿no? Es decir, el hecho de que nadie esperaba este resultado, incluso hasta ayer a las 8 de la noche, me parece que nos dice algo respecto de lo que puede pasar con esto, o cuáles son las miradas que teníamos respecto de esta contienda electoral, ¿no? Entonces, bueno, correr esos papeles que teníamos hasta ayer y poner otros, porque el resultado ha sido otro. Yo creo que hay el gobierno, bueno, creo, no, digamos, los números indican que el gobierno perdió votos centralmente. Los porcentajes a nivel nacional de Juntos por el Cambio son más o menos parecidos a los anteriores. Hay un derrumbe del voto hacia el Frente de Todos. Eso es lo que parece que ha sucedido, ¿no? Por un lado, no altera mucho lo que pasó. Juntos por el Cambio ganó, Frente de Todos perdió, pero la lectura de lo que eso, de cómo se construye ese resultado, sí es bastante distinto. Del lado del Frente de Todos, me parece que lo que sucedió, y si es esta quita de apoyo, es un factor claramente económico. La situación económica sigue siendo, como sabíamos, muy complicada, y parecería que la lectura sobre la política sanitaria se dio ya como, bueno, beneficio inventario, como suele decirse, digamos, ¿no? Bueno, ya se asumió que en todo caso la vacunación funciona más o menos bien y se dio vuelta a la página, y que lo que se evaluó es centralmente la política económica, ¿no? Especialmente en los sectores trabajadores informales, ¿no? Que son los que la están pasando peor. Y ahí el nivel pegó muy claramente, ¿no? Parece que ahí se explica el derrumbe de votos que fueron hacia distintos lugares, ¿no? Miraba recién, no sé, en Avellaneda, por ejemplo, la izquierda llegó a sacar 10 puntos, un resultado muy alto, donde igual ganó el Frente de Todos, pero hubo fuga hacia ese lado. Y otro lugar en la fuga fue hacia otras expresiones de derecha, alguito que en el caso del PBA Randazzo obtuvo, hacia Juntos por el Cambio, etc. ¿No? Entonces, ahí el gobierno tendrá que ver.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Si la agenda es claramente económica, ¿cómo puede hablarle de vuelta a esos sectores, a los sectores que no fueron a votar, ¿no? A todo ese conjunto, para intentar al menos achicar la brecha con Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? Del lado del macrismo, de Juntos por el Cambio, bueno, si en esta elección estaba en juego principalmente la interna, lo que manifiesta esto es un Macri que queda, digamos, relegado, que no tiene, centralmente no tiene una victoria para levantar, ¿no? Le fue mal en Córdoba apoyando a Negri, y la jugada de Rodríguez Larreta de poner a Vidal y de poner a Santilli en provincia funcionó, digamos, ¿no? Por lo pronto se están llevando hoy una victoria cada uno. Eso deja a un Macri, digamos, y se lo vio bastante claro ayer en la presentación a la noche, donde Vidal levantó la figura de Larreta claramente por encima de la de Macri. Patricia Bullrich puede levantar la victoria de juez en Córdoba, y el hecho de que ella misma no se expusiera en la campaña, ¿no? Así que Larreta aparece. La foto de hoy es un Larreta más fortalecido que el sábado. Yo no me adelantaría a decir nada sobre 2023, porque la historia nos ha mostrado todas las posibilidades de lo que puede pasar. La foto de hoy es esa, ¿no? Un Larreta más fortalecido frente a los otros líderes de Juntos por el Cambio. Y para el gobierno, como mencionaba, bueno, el desafío de ver cómo vuelve a relacionarse con un sector del electorado que lo apoyó hace apenas 2 años y esa parte que hoy le retiró el voto. Gracias.
Les recordamos que pueden encontrarnos en redes sociales, en nuestra web, donde extendemos nuestro trabajo periodístico, y nos encontramos en Twitter bajo el nick @abordajes, en Instagram FerM2022, FerM de FerMauri 2022, y como siempre, donde subimos audios del programa, análisis de columnistas, especialistas, nuestra web añeja, www.abordajes.blogspot.com.ar.
¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.carneargentina.org.ar.
Construcción Plural, conducido por Fernando Mauri, por Radio Trend Topic.
Muy bien, muy bien. Aquí estamos. El cielo se nubla por momentos. Tenemos 16 grados aquí a las 10 y 38 de la mañana. Le pido a la producción si por WhatsApp se toma el mínimo trabajito de decirme cuántos minutos, creo que son 6 o 7. Tengo que dejar al cierre libres para poner los audios al aire de Carlos Fara y de Pablo Roma. Ahora es momento de saludar a Luis Costa. Luis, buenas tardes. Fernando, saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
Bien, gracias por atendernos antes que nada, Luis. Bueno, sorpresivo tsunami nacional lo titulé yo. No sé cuál es tu primera aproximación antes de que yo pueda hacerte alguna pregunta.
Bueno, sí, coincido, ¿no? Aunque creo que en general algunas cuestiones del interior pueden tener su propia explicación. Creo que hay algo que une todo el proceso electoral de ayer, que es un rechazo muy grande, ¿no?, a la gestión nacional, sobre todo, ¿no?, porque es una baja en la producción del peronismo en general en todos lados, ¿no?
31% en un peronismo unido, sin un MAS, sacándole 10, 15 por derecha. La verdad que lo decíamos recién con Uruguay, ¿no?, habrá que ver los números, pero parece, no sé, el registro más bajo del peronismo en la historia prácticamente, ¿no?
¿Vos te referís a nivel nacional?
Sí, a nivel nacional, más allá sí. Con la salvedad que se eligen bancas, que no es una elección ejecutiva, con todas esas salvedades, 31% es un guarismo bajísimo, sobre todo para un espacio que hoy día, una coalición que hace de su bandera la unidad, ¿no? Cristina, Massa, Alberto están unidos porque si no se los come Macri o Juntos por el Cambio. Bueno, se los comió, veremos qué pasa el 14 de noviembre de 2023, pero se los comió a un unido, ¿no? Algo que también rescataba hace un segundo Nicolás Solari. La infiabilidad del peronismo unido victorioso también quedó aguada, ¿no?
Bueno, vos sabés que hay una cosa que yo pensaba, también Moss aprendió del 2019 y el peronismo desaprendió, ¿no?
A ver.
Y porque en 2019 quedó claro que el Cambiemos sabía que si no hacía un mix de oferta más amplio y se diversificaba y no se cerraba sobre sí mismo, va a ser muy difícil que le gane al peronismo. Entonces hay un secreto ahí entre la combinación entre Santilli y Manes, porque Manes es el gran secreto acá de la elección, creo yo, que tiene muchas de las respuestas de la sorpresa de ayer.
A ver, Cambiemos, ¿cómo termina? Eso, profundizar un poquito.
No, porque en realidad Cambiemos básicamente lo que fue víctima de la unificación de un peronismo que se mostraba muy heterogéneo en 2019. O sea, era un peronismo que no sí. Era solamente kirchnerismo. Tenía, no sé, una especie de socialdemocracia, supuestamente, ¿no? A través de Alberto, más, si querés, no sé, un peronismo más de ejecución, mucho más, digamos, volcado a temas de economía, impuestos, seguridad, con el lado de Massa, ¿no? O sea, era un peronismo que no era una sola cosa, era varias, ¿no? Y eso sumado a algún proceso de excepción en alguna parte del electorado, terminó votando una combinación, ¿no? Es como si fuera un paquete que traía muchas cosas. Y por otro lado no tenías eso. Ahora, es el proceso inverso. Yo creo que ahí Manes termina jugando como una especie de simulación de tercera fuerza, porque toda su campaña fue contra sí. Santilli, sobre todo, ¿no? De hecho, ha dicho sí. cosas, por ejemplo, a Larreta, diciéndole que espera que no use la plata de la gobernación, sí. ¿no? De la jefatura de gobierno para la campaña. O sea que yo creo que ahí hay muchas cuestiones interesantes para ver, y creo que no hubo tercera fuerza, pero bueno, esa interna terminó ofreciéndole, y en el resto del país tenemos muchísimas internas de Juntos por el Cambio.
Que una de las claves, vos hablas de apertura, de abrir, si eso aprendieron de 2019, una de las claves parece esa, ¿no? La habilidad para darse cuenta, primero, que las PASO potencian, primero, la necesidad de abrirse, segundo, que las PASO potencian la participación o la sumatoria de votos, digo, la intención de la gente de participar, ¿no? Esa fue una de las claves, creo, de la habilidad de Juntos por el Cambio, ¿no?
Sí, o sea, es la lectura fue, de hecho, vos mirá una cosa interesante, que Macri sacó más votos en la elección que perdió que la que ganó, en general en el país, lo que pasa es que no llegó a una segunda vuelta. Pero él mejora su desempeño. Pero quedó claro que le faltaba variedad. De hecho, recordarás, bueno, ¿no? Las posiciones internas de Emilio Monzó, que decía que había que tener un peronismo más abierto, perdón, un Cambiemos más abierto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es el proceso inverso, que está muy colocado en una gestión que te diría que combina dos cosas, poca heterogeneidad interna, y la heterogeneidad que internamente se representa en términos de falta de liderazgo, no de variedad de opciones, ¿no? O sea, hay una heterogeneidad que tiene que más que ver con el no tener orden interno, más que en ofrecer diversidad en la gestión, ¿no? Que no es lo mismo. Entonces yo creo, bueno, ahí hay una serie de cuestiones que me parece que fueron castigadas ayer. Fuertemente, el único lugar donde ganaron la provincia de Buenos Aires fue la tercera sección, y bueno, nada, creo que eso es lo que hay que ver. Y después, por ejemplo, bueno, como vos también hacías el repaso por el interior del país, ¿no? El interior del sí. país, por ejemplo, las internas muy grandes de Córdoba y de Santa Fe le terminan Santa, dando sí. una cantidad de votos brutal, ¿no? Pero bueno, son lugares sí. donde Cambiemos ya había ganado en el momento, ¿no?
Sí. También recordemos, bueno, Santa Fe no.
Bueno, pero estuvo
ahora ganar. Santa Fe, sí, venía de ganar. Sí.
No, pero pasado, bueno, casi gana Miguel Dolcel en 2015. Y además en Santa Fe hay un caso interesante porque es la primera elección donde el Frente Progresista, o sea, el socialismo, realmente saca muy pocos votos, ¿no? Después de muchísimos años. Ahí hay una merma de liderazgos, hay un proceso que también hay que ver cómo se reconvierte, pero también hay un actor ahí que sacó mucho menos votos de lo que sacaba. O sea, dejó de ser una provincia de tres partes para pasar a ser otra vez un esquema de bipartidismo como el resto.
Luis, vos sos muy conceptual y también eso es parte de lo que me gusta para entrevistarte, digamos, pero te tengo que pedir, especialmente en este programa hoy, este un poco más cortito y con muchas voces, tratar de ser un poco lo más breve posible. ¿Podrás ser? Y te tiro dos o tres indicadores. Bueno, uno, dar vuelta, el gobierno a qué puede jugar, digamos, más que plantearse, la utopía está, pero digo, más que plantearse dar vuelta al resultado, lo cual aparece imposible, corregime todo lo que creas corregible, ¿no? Lo que yo planteo, minimizar riesgos, tratar de a lo Macri 2019 bajar, digamos, la diferencia, eso es lo más que puede aspirar en términos realistas, de cara a noviembre, obvio, ¿no?
Sí, hay que hacer un análisis bien detallado que pasó en territorio, compararlo con lo que había pasado antes, pero es imposible revisar eso, ¿no? Pero va a tener que ver y va a tener que cambiar el tono del gobierno, ¿no? No radicalizándose como resuelve esto, ¿no? Es más por el tener una un gobierno más de la, orientado a la gestión y a resolver los problemas de la gente, más que un tema ideológico y de radicalización. Si va por ese lado, creo que puede perder por más todavía.
Y la influencia, porque algunos dicen, es la gestión, también es el patria, hay como un mix, digamos, una sinergia articulada entre las fallas de la gestión, las limitaciones de Alberto Fernández y la presión radicalizadora de Cristina, digamos, para explicar un poco parte del resultado.
Mira, yo creo que recae todo en la figura del presidente, ¿no? Yo en el Instituto de Patria, no sé, viste, me lo nombran siempre, yo no tengo demasiada información sobre qué pasa y qué no pasa dentro del Instituto de Patria.
La líder de la coalición sabemos que es Cristina, lo ves públicamente, como llama la atención, los ministros que no funcionan, y de ahí es más, ¿no? Presidente ordenar lo que tenés que ordenar.
Sí, pero no sé si hubo tanto cambio de gabinete que responda a Cristina, y tampoco eso caracterizaría a este gobierno como un gobierno que hace lo que Cristina haría, ¿no? Creo que es un gobierno que tiene muchos desajustes internos y muchos desacuerdos. Y Cristina creo que ni había elegido la primera candidata, así que yo te diría que pondría todo mucho más el tema en los hombros de Alberto y el desafío que él tiene, porque acá adelante no. Pero bueno, son...
¿Vos la dejás más indemne a Cristina de la derrota?
No, yo creo que, a ver, bueno, en parte sí, lo que yo creo es que no se debe describir a este gobierno como un gobierno donde Cristina hace lo que quiere y es la líder absoluta. Yo creo que eso no es así, porque Cristina se la pasa enojándose por cosas que el presidente hace, ¿no? O sea, que si el presidente hiciera solamente lo que Cristina quiere, ella no se, ni se enojaría porque cumpliría
todas las
supuestas órdenes.
De acuerdo.
Entonces, me parece que ahí falta un poco en general de detalles sobre las operaciones del gobierno.
¿Y eso podrá empezar después, a darse perdón, ahora?
Los ministros que no se han ido, porque todo el mundo habla de los ministros, sí, se fueron algunos, pero otros siguen. Entonces, no es que todo el gabinete representa lo que quiere Cristina.
¿Y eso puede darse ahora una intervención mayor o casi total del gobierno? ¿Puede darse en esta hora de debacle? No sé si ahora o después del 15 de noviembre.
Bueno, la radicalización del gobierno no sería la mejor. Puede pasar, ¿no? Yo no creo que sientan que ese sea el camino. Yo creo que algo entendieron ayer. Es que lo que ha pasado acá no tiene que ver con radicalizarse o no radicalizarse, ¿no? Tiene que ver con un rumbo de gobierno que ha tenido muchos problemas, muchas idas y vueltas, ¿no? Eso te diría yo que es la cuestión. Y si van por el lado de la radicalización, creo que es para peor, ¿no?
La gobernabilidad de cara al 2023 con estas tensiones internas, con esta posible canibalización interna, ¿corre riesgo?
No, yo creo que en principio no. No, pero viste cómo es todo, ¿no? Como en la sociedad, los procesos hay que verlo mientras andan. Como, no,
está bien, la pregunta es ahora, hoy, pospaso, 13 de septiembre, está bien.
No, la frase de Carlitos Balán, ¿no? Como el movimiento se hace andando. Bueno,
de acuerdo. De
la
acuerdo, de
política
acuerdo,
también se
perfecto.
hace andando, ¿no? Entonces,
Totalmente, bueno, por eso reitero, con la foto del 13 de septiembre, ¿crees que no crees que la gobernabilidad está en riesgo? De acuerdo, está bien, ahí está.
no, no, en principio
Perfecto.
no, me parece que es un tema. Entonces, que yo creo que queda bastante claro que lo que pasó, ¿no? Por eso vuelvo sobre el tema de Alberto y los desafíos que él tiene, ¿no? No me parece que haya sido una cosa, bueno, podían querer creer que no iban a perder y un montón de cuestiones, ¿no? Porque además es un resultado, como vos dijiste, que no tiene demasiado antecedente, ¿no? Aunque bueno, si vamos a la elección de Insaurralde, estamos en un número parecido, ¿no? Pero con un Massa sacando voto peronista por afuera, etcétera. Así que acá, pero creo que hay que mirar, ¿no? El voto en blanco, la baja participación en algunos, comparado con otros valores, ¿no? O sea, hay una cantidad de cosas que creo que hacen repartir los porcentajes y hay que mirarlo con atención, pero de cualquier manera es una derrota muy grande del gobierno.
Y se explica por lo económico, por el mal manejo de la pandemia, por Olivos Gate, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que es una combinación de muchas cosas, ¿no? Te diría que la economía claramente no ayuda en absoluto. Pero te diría que yo le pondría un poco más en el tema vinculado a la pandemia, a los procesos de decepción, ¿no? Cosas que han ido ocurriendo en este tiempo, ¿no? Y por más que nosotros encontremos rastros históricos del voto peronista, todo tiene un límite, ¿no? Así que en un proceso inédito como la pandemia nos termina regalando un proceso inédito electoral, ¿no?
Bien. Luis, agradecido como siempre por tenernos en cuenta. Un abrazo grande.
Abrazo para vos, adiós.
Gracias, el consultor político Luis Costa aquí en Construcción Plural. Nos vamos. Vamos a escuchar entonces cómo les proponía a nuestros colaboradores. Primero el análisis de hoy mismo a la mañana, hace minutos, Carlos Vara, que no pudo estar en vivo, como nos había dicho, y después de Pablo Román, director de la consultora Circuitos. Nos vemos mañana aquí. Gracias. Gracias, Nico Infinitas.
Bueno, yo creo que más allá de los números particulares, lo que uno, digamos, si le tuviera que poner un concepto a la elección de ayer, yo la llamaría, era la moderación, estúpido, ¿no? Porque el presidente llegó en el 2019 firmando un contrato de moderación, tanto en el punto de vista del estilo como en el punto de vista del contenido ideológico. Y ya sabemos que a partir del caso Vicentín, en junio del año pasado, esa situación se rompió. Tanto se rompió que, además de fracasar, digamos, el tema Vicentín, tuvo otras repercusiones, ¿no? Por ejemplo, la empresa Vicentín, tiene sede en la ciudad de Avellaneda de Santa Fe. El intendente de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, Dionisio Scarpín, fue uno de los ganadores en la elección, en la primaria de Juntos por el Cambio de ayer. En la provincia de Santa Fe. Con estos números de ayer, lo más probable, digamos, que Scarpín sea senador nacional. Con lo cual, digamos, el caso Vicentín le hizo perder ya, le va a hacer perder un senador por Santa Fe, le puede hacer perder un senador por Córdoba, porque el kirchnerismo terminó tercero. Claramente tuvo una paliza electoral en Entre Ríos, hasta, digamos, hasta se perdió en Chaco, donde Vicentín también tiene actividades. Yo, es como la punta del ovillo, dónde empezó todo esto, ¿no? Para terminar en los números de ayer. Me parece que desde ese lado el gobierno, digamos, ahora tiene una faena muy complicada, porque cuando se pierde la moderación es muy difícil volver a recuperar, digamos, una cierta empatía con la sociedad. Uno diría que estaban todos los condimentos, ¿no? Para que se produjera la tormenta perfecta. Humor social de angustia e incertidumbre, gobierno desaprobado, presidente sin poder y desdibujado, la economía como principal problema en donde el gobierno está mal evaluado, expectativas negativas sobre el país, una mayoría social que quería que perdiera, una oposición que jugó fuerte, digamos, con el sistema de primarias, una irritación a partir de un gobierno que perdió legitimidad con casos como el vacunatorio VIP y el cumpleaños de Olivos, y un oficialismo que empezó a dar señales de fatiga interna en sus cuadros militantes jóvenes, ¿no? La pregunta era si todos esos elementos finalmente iban a articularse para producir el resultado de ayer. Y digamos, un poco al igual de lo que le pasó a Macri en 2019, pensó que le iba a ir bastante bien en las primarias y la situación fue totalmente distinta. Creo que el gobierno obviamente ahora tiene el changüí de 60 días como para rectificar algunas cuestiones. Seguramente va a haber conflictos internos, se van a apretar clavijas, se van a caer cabezas, todo ese tipo de cosas. El tema es si eso le alcanza, teniendo en cuenta que en la elección general siempre vota más gente que en las primarias, y en general ese público que vota más tiende a ir a favor de Juntos por el Cambio, con lo cual es una complicación adicional. Un detalle que me parece interesante y es que Alberto Fernández, junto con Lacalle Pou, son los dos presidentes en América Latina que arrancaron su gestión y la vivieron casi toda en pandemia, ¿no? A diferencia de Bolsonaro, que por lo menos ya tuvo un año antes de que apareciera la pandemia. Pero bueno, Argentina en este sentido, con el resultado de ayer, ¿no? Que es parcial desde ya, se suma al lote mayoritario en donde los oficialismos de turno pierdan, ¿no? Ya pasó en Brasil con las regionales, la presidencial de Bolivia, la de Ecuador, la de Perú, la de Dominicana, las elecciones para constituyentes en Chile. La única excepción fueron las legislativas de México y las municipales de Uruguay. Entonces, pareciera un poco como que el COVID mata oficialismo, ¿no? Para salvar, yo diría, la Argentina lleva 10 años buscando la moderación y no la encuentra, ¿no? Y cada vez que el fiel de la balanza sintió que se perdía, la sociedad reaccionó de manera contundente, ¿no? Pasó en 2013, en 2015, en 2019 y ahora en 2021. La única vez que no pasó, digamos, fue en la elección de 2017, con lo cual yo diría, tenemos un problema Houston, ¿no? La Argentina le cuesta encontrar un punto intermedio que genere, digamos, los consensos suficientes en la opinión pública, además de la política, como para poder desarrollar, digamos, un camino de crecimiento sostenido.
Bueno, la elección de ayer ha significado, me parece que como rasgo fundamental, que ha sido un golpe muy duro para el gobierno. Me parece que en ese sentido, si bien decíamos que cada distrito tenía su particularidad, pero digo, en términos del análisis de la elección legislativa, pero bueno, el resultado lo que marca es una imagen nacional que bueno, que golpea muy fuerte las expectativas que tenía el gobierno en términos de la evaluación de su gestión, ¿no? Y me parece que en ese sentido ha sido muy importante la elección que ha hecho Juntos a nivel nacional y claramente en la provincia de Buenos Aires, donde bueno, ese resultado marca un poco la debilidad del gobierno en términos de generar bueno, una adhesión social que le permita tener una evaluación positiva o, digamos, me parece que lo que queda claro es que el gobierno está sostenido por la base o el núcleo duro del kirchnerismo y que no ha podido, digamos, interpelar a esos sectores que no eran kirchneristas y que acompañaron a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner en 2019. Me parece que ese sector el gobierno lo fue perdiendo durante el transcurso de la gestión y que bueno, y que en esta elección lo que queda claro es que no lo ha podido recuperar. Yo creo que algún aspecto central tiene que ver con la situación económica, el descontento económico y eso que se discutía en la previa acerca de la apatía. Yo creo que tiene que ver más que con apatía, está más vinculado a un enojo, a una frustración y que bueno, y que el electorado bueno, se expresó en la elección de una manera muy contundente. La elección de Juntos ha sido muy buena. El crecimiento de Manes me parece que es otro aspecto central para entender un poco el resultado en la provincia de Buenos Aires. Y también me parece que queda claro y queda planteado, bueno, que la mediación del peronismo hoy no tiene, digamos, está en una crisis, digamos, ¿no? No tiene ese nivel de representación que ha tenido en otras instancias y que hoy, bueno, es kirchnerismo y oposición, ¿no? Me parece que eso tiene que ver un poco con lo que, bueno, venimos ya charlando hace mucho en torno a la polarización, digamos, ¿no? Donde hay dos espacios claramente definidos, pero bueno, uno más debilitado, que es el del gobierno, y uno fortalecido, que es el de Juntos, y también, bueno, otras fuerzas donde no está esa mediación del peronismo, como es la de el crecimiento y la muy buena elección que hizo el Frente de Izquierda a nivel nacional, y también, bueno, la elección de Milei en la Ciudad de Buenos Aires, que marca un poco ese fenómeno que me parece que es muy, muy interesante, ¿no?, a tener en cuenta, porque habla de la canalización de un descontento que el peronismo no puede canalizar como representación identitaria y obviamente tampoco el kirchnerismo, ¿no? Entonces me parece que lo que deja planteada esta primaria es un poco esa situación, y habrá que ver qué pasa, digamos, cómo se va desenvolviendo este tramo de acá a la elección general, pero me parece que como rasgo central y fundamental es que el gobierno ha recibido un golpe muy duro y bueno, habrá que ver qué sucede de acá a noviembre en términos de cómo el gobierno da señales y puede recomponer parte de lo que ha perdido en el transcurso de la gestión. Yo creo que la situación económica y el debilitamiento de la confianza presidencial me parece que han sido elementos centrales a la hora de entender también cómo ese enojo del electorado o ese cierto enojo y frustración social se transformó en un golpe a algo, digamos, en un golpe bueno o en un sí en un golpe duro a las expectativas del gobierno.